Bueno, hace pocos días nos entristecíamos a propósito de lo que pasó con un joven que a la sazón era sobrino de la senadora Anabel Fernández Sagasti, porque en un asado familiar y con amigos perdió la vida atragantándose con un trozo de comida, con un pedazo de asado, de carne o lo que estuviera comiendo. Allí, bueno, volvimos a recurrir a los emergentólogos, enfermeros y demás, que conocen muy bien la maniobra que se recomienda hacer para ese tipo de situaciones en donde hay un atragantamiento, que es la llamada maniobra de Heimlich. Lo vamos a charlar con el doctor Gonzalo Cabanilla, que es jefe del servicio de guardia del Hospital Paroicien de Maipú. Gonzalo, ¿qué tal? Buen día.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, gracias por atendernos.
No, por favor, muchas gracias a ustedes por la comunicación.
Bueno, Gonzalo, esta es una maniobra que imagino que todo estudiante de enfermería, médico y demás practica y conoce desde temprano, ¿no? Porque es una maniobra muy útil.
Correcto, Marcelo. Sabes que en todos los cursos de RCP básicos, de reanimación cardiopulmonar básico, está incluida la maniobra. Creo que es una maniobra que por la ocurrencia de los casos y por los desenlaces fatales debería estar en conocimiento toda la población. No hace falta ser un profesional de la salud o tener un cargo, un desempeño ligado a la salud para tener que poder salvar una vida con una maniobra manual.
Antes de explicarla, Gonzalo, para tratar de graficársela a nuestros oyentes, ¿qué precauciones hay que tener, digamos, en este sentido?
Básicamente tiene que ver con lo que vos explicabas, es decir, el atragantamiento se produce cuando una cantidad de comida, el bolo alimenticio, al querer descender por la laringofaringe, que es la zona donde se juntan la vía aérea y la vía digestiva, ¿sí? Se provoca el taponamiento del paso de aire, ¿sí? De un cartílago que regula a modo de válvula el paso de aire. Es involuntario, ¿sí? Entonces, cuando nosotros con un trozo de comida más grande que lo que puede deglutirse obstruye la vía aérea, se provoca la asfixia.
¿Y cómo es la maniobra? ¿La podemos explicar gráficamente?
Sí, sí se puede explicar. En sí, el rescatador debe colocarse en la espalda del paciente, ¿sí? Tomarlo desde el frente, desde el abdomen, tomar sus manos, ¿sí? Abrazándolo desde atrás, ¿sí? A la altura de la boca del estómago, ¿sí? Y ejercer una tracción de sus brazos, ¿sí? Hacia arriba y hacia atrás, ¿sí? Hacia sí mismo. Eso genera un aumento de presión intraabdominal que se produce, o sea, que se traduce en un aumento de la presión intratorácica y genera una muy fuerte presión, pudiendo desobstruir la vía aérea. Y eso se puede intentar cuantas veces sea necesario hasta que el alimento, es decir, en los niños también ocurre con juguetes, por ejemplo, ¿sí? Claro. Pero hasta que algún objeto que está obstruyendo esa vía aérea pueda ser liberado y el paciente recupera nuevamente la respiración.
Buen día, doctor. Bueno, la verdad, escuchando atentamente, porque es algo que cuando suceden estos hechos que toman relevancia pública, también es una oportunidad para tomar conciencia y aprender, ¿no? De poder estar allí en una situación así y poder saber la maniobra. Pensaba en niños, niñas y adultos, ¿se aplican de distintas maneras? ¿Se recomiendan diferentes cosas?
La maniobra en sí tiene que ver con la misma mecánica, ¿no es cierto?, de tener que ejercer una fuerte presión abdominal para aumentar la presión intratorácica y con eso que se pueda expulsar el objeto. Pero es cierto que en un bebé, es decir, se utiliza mucha menos fuerza, es decir, se utilizan otras maniobras que tienen que ver con golpear la espalda mientras también se va haciendo alternadamente el aumento de la presión intraabdominal. Pero en niños más grandes y en adultos, la maniobra no tiene diferencias.
¿Y hay algo que se recomiende no hacer, por ejemplo, que en el susto vayamos a generar complicaciones?
En realidad hay que perder ese miedo, ¿sí? Es decir, hay que determinarlo, es decir, si uno lo piensa de antemano, es decir, yo en sí prefiero tener un paciente vivo con una costilla fracturada y no un paciente fallecido indemne. Sí, es decir, que vale la pena el intento de tener que hacerlo a lo que cueste. Y el reconocimiento tiene algunas particularidades, es decir, un atragantamiento se produce cuando se bloquea la vía aérea. Entonces, el paciente no puede hablar, ¿sí? Porque no puede pasar el aire por las cuerdas vocales, no puede toser, ¿sí? Y de modo instintivo se lleva las manos hacia el cuello simulando que no puede respirar. En ese momento es cuando se aplica la maniobra de Heimlich, no cuando el paciente está tosiendo. Si está tosiendo, hay alguna obstrucción, pero que no está bloqueando la vía aérea.
Doctor, ¿sí? ¿Meter los dedos en la boca es recomendable? ¿No sirve de nada?
Mira, si va a ser un niño, en realidad sí puede llegar a beneficiarse, ¿sí? Porque uno con la longitud de los dedos de un adulto puede llegar a pescar, digamos, ¿sí? A captar en realidad el objeto que esté obstruyendo la vía aérea. ¿Sí? En los adultos ya es un poco más difícil porque cambian las dimensiones.
Claro.
Y si estoy solo, también puedo aplicar esta maniobra con algún objeto, por ejemplo, ¿no?
Exactamente. Por ejemplo, si yo estoy solo y yo tengo esa sensación de ahogamiento, de atragantamiento, si yo puedo ejercer esa misma presión que yo hacía con un rescatador, la puedo hacer sola, por ejemplo, en el respaldo de una silla. Sí, bueno, entonces, es decir, esas serían algunas de las situaciones particulares, y la otra situación particular se da en embarazos avanzados. Sí, donde yo la obstrucción, o sea, claro, la fuerza no la puedo aplicar a la misma altura del estómago, porque como está ocupado con el embarazo, la tengo que hacer a nivel del esternón, es decir, es un poco más arriba. Pero igual con la misma mecánica.
Es decir, ejerciendo fuerza en ese momento de una sola vez, es como aplicar una especie de presión de golpe, digamos.
Exacto, es una presión brusca, es decir, instantánea e ininterrumpida, es decir, tratar de aumentar la presión, sosteniéndola la presión, como decía recién, es decir, pensando en las complicaciones que pudieran haber. La complicación más temida de esto es la muerte del paciente. Claro. Todo lo demás que le pase va a ser menos grave que esto, ¿no? Entonces yo tengo que agarrar, es decir, ejercer una fuerte presión, es decir, sin temor, y si se rompe una costilla, se rompe una costilla. Después nos ocuparemos de eso con un paciente vivo.
Doctor, en los niños es muy usual la reacción de darlos vuelta, ponerlos cabeza abajo. ¿Eso es útil, sí, ayuda?
Eso también es válido, en realidad, y también, como decía recién, ejerciendo el golpe en la espalda, sí, pero cuando el niño está boca abajo. ¿Sí? Es decir, si yo agarro, es decir, pensémoslo, si yo tengo un objeto que por gravedad, cuando le ejerza un golpe para que tenga que bajar, es decir, va a bajar y va a obstruir más la vía aérea, no tiene demasiado sentido. Ahora, si al niño yo lo tengo boca abajo, el golpe va a hacer que la caída se vaya hacia afuera.
Perfecto.
En ese sentido, es importante, por ejemplo, si es muy bebé, sostener la cabecita mientras vamos a aplicar siempre la maniobra, sí, o el golpe.
Es que en esos casos sí conviene tener que, como decía recién, tener que capacitarnos, tener que formarnos, claro, participar de algún curso de RCP, donde es mucho más gráfico tener que verlo con algún muñeco, que vienen especialmente hechos para esto, para dar estos cursos, donde nosotros podemos después practicar en realidad la maniobra con esos mismos muñecos. Sí, y sí, efectivamente, en realidad, es decir, en la aplicación de la maniobra, sí existe contener la fuerza, y no ejercer la presión para que no haya otro daño en realidad a nivel cervical, por ejemplo.
Claro. Muy bien, doctor, muchas gracias por estos consejos, es muy amable.
No, por favor, cuando gusten.
Un saludo, gracias.
Gracias, hasta luego. Hasta luego.
Doctor Gonzalo Cabanillas, jefe del servicio de guardia del Hospital Paro y 100 en Maipú, enseñándonos un poco cómo hacer la maniobra de Heimlich para los casos de atragantamientos.